El Portal, en la 91.9, Mantra FM.
Profesional en el aire de la 91.9 Mantra FM y quien de alguna manera nos acerca a esta valiosísima herramienta, vamos a decirlo, es Patricia Traversa, que ella es directora de un centro que además se llama Feng Shui Profesional. ¿Cómo le va?
Ay, me va fantástico, mirá.
Welcome, welcome.
Después de semejante viaje haber vuelto, estoy tan feliz.
No lo tengo ninguna duda al respecto. Qué lindo, Patri. Bueno, ¿cómo te fue?
Mira, maravilloso, porque la verdad, siempre, a ver, viajar así en grupo tiene como una, es una experiencia única. Vos podés ir a determinados lugares solo y ver, pero el grupo le agrega un nivel de aprendizaje colectivo, digamos, que tiene que ver con el movimiento del grupo, todo lo que sucede, que es fantástico. Y además los destinos, en este caso fuimos a Tíbet, Bután y Nepal, y Maga, como siempre, yo en esos lugares me hago un festín, porque ahí está lleno de simbología, claro. Simbología ancestral, con unos niveles de conocimiento enormes, lleno de códigos y de pautas que son importantísimas para lo que yo hago, y lo muy loco es que esos lugares que en realidad están unidos, están separados geográficamente y casi te diría yo políticamente, pero que son, tienen mucho de lo mismo, en realidad manejan un nivel de símbolos impresionantes, con lo bien. Cual yo voy, me hago una fiesta, por supuesto, péndulo en mano todo el tiempo, porque, claro, de repente vos ves cómo están pintando un Buda, una, digamos, un yantra, un kalachakra y demás, y con los niveles de no solo de prolijidad, sino de atención a lo que están haciendo. Y claro, son, vos los medís cuando la gente quiere comprar y demás, yo saco el péndulo, los mido. ¿Pero por qué los mido? Porque a veces en las pinturas ocurre que se plasma también, a ver qué te diría yo, como nos pasa a nosotros en nuestra casa, la emoción que tiene la persona que está pintando. Como sí. Esto no se pinta de la noche a la mañana, esto se pinta por ahí en 6 meses, 7 meses, porque son cosas complejas. Y bueno, un día se peleó con, no sé, con la familia, el pintor, y impregna algo que desvirtúa lo que tiene la imagen esa como emisión. Ajá. Con lo cual ahí anduvimos con los péndulos, ¿no?
Qué lindo.
Sí, maravilloso, maravilloso.
Patri, ¿y en qué país está más activo el Feng Shui? Digamos, porque hay varios países. No sé si Japón, vos has visto aplicación que te das cuenta que ellos utilizan, no sé si todo, tienen otro tipo de Feng Shui. ¿Cómo es la cosa?
Mira, yo creo que todos tienen sus normas. Que hacen, inclusive te voy a decir algo, en Bután a mí me llamó la atención que agarré un libro en donde estaban todos los condicionamientos para construir, me impresionó eso. Muchos de esos condicionamientos en donde decía, hablaba de un árbol que no podía estar de tal manera y demás, que las construcciones tenían que ser así y así, que la puerta tenía que estar para tal lado, que son, digamos, condicionamientos que también pone el Feng Shui. Entonces, como todo... Como, a ver, si vos ves, por ejemplo, los perros Fu, que los ves en Bután, en Nepal, en China, en Tíbet, en Japón y demás, todos tienen pequeñas variaciones, pero todos tienen perros protectores. Entonces es como que cada uno fue adaptando a su espacio, a su cultura y demás, pero todos tienen algo, sin que se denomine Feng Shui, ¿entendés? Porque también en China... supuestamente está prohibido, pero lo usan porque claro. No cabe duda que así es. Que así es. Es como interesante observar todo eso. Yo la primera vez que veo un libro en donde es un manual de construcción que hay que respetar en Bután y que tiene una cantidad de características, tiene toda una tipología muy interesante porque las reglas de la construcción, las construcciones se tienen que parecer porque cuida mucho todo eso, pero además tiene condicionamientos en cuanto a la estructura y demás que están muy claros y que hay que respetarlos.
Decime, Patri, ¿y si en una ciudad, por ejemplo, se empezaran a hacer construcciones teniendo en cuenta el Feng Shui, ¿no? ¿Qué efecto sentís que va a traer eso? Porque
bueno, ya se hace eso, porque okay. En Malasia
sí.
Vos necesitás, digamos, cuando vas a la municipalidad a presentar tus planos, tienes que tener la firma de un maestro
mira.
De Feng Shui. Sí, indefectiblemente. Entonces, ¿qué es lo que está cuidado? Está cuidado la energía como circula, está cuidado que no haya agresiones para el que está enfrente, que esto también se utiliza. Por ejemplo, hay como una guerra de bancos en Hong Kong que se cuidan entre ellos, pero que, por ejemplo, si uno está emanando una energía al otro, hay maestros de Feng Shui que se la desvían. Entonces, todo eso, para que no suceda, está cuidado.
Ah, qué interesante.
Y está armado... Claro, y está armado en un lugar que en realidad sí tiene prosperidad, porque lo que se cuida es que la energía no se obstaculice y que sea, digamos, que fluya, lo que da como resultado, dependiendo de qué es lo que estén cuidando, un montón de cosas, desde prosperidad. La verdad es que el Feng Shui, a nivel estructural así, apunta a la prosperidad, y que la prosperidad... más allá de tener dinero, es cómo fluye la energía.
Bien. En ese sentido, digamos, entonces con ese criterio todo sería corregible, ¿no?
Absolutamente todo sería corregible, sí. Sí, absolutamente todo es corregible, conociendo cómo hay que corregirlo, pasa
bueno,
eso en las casas.
Aprovecho esto, ya que venís de viaje y venís mirando, digamos, las construcciones externas, aprovecho para decirte, suponete... Que vos vas a trabajar sobre un edificio que pertenece al gobierno, o sea, ¿no? Y que los funcionarios son, digamos, rotan permanentemente, o sea, rotan en cada cambio de gobierno o incluso durante la misma gestión. ¿Cómo se aplica un Feng Shui ahí? Ahora mencionaste los bancos y yo pensaba en el Banco Central, ¿no?
Claro, porque es así, Maga. Vos arrancás por una cosa que es macro, que es la estructura de todo el edificio.
Sí.
Y eso tiene relación en el lugar en donde está implantado. Es decir, no es lo mismo que esté implantado con determinadas condiciones, en donde la puerta da hacia su ave en Fénix, que es el futuro, hacia una buena orientación, con cosas de costados, cómo se maneja el agua, cómo digamos, llueve y cómo corre el agua, qué tiene de respaldo y demás. Eso es como estructural de todo el edificio. ¿Qué es lo que hace? Por eso dice, por ejemplo, que Taiwán es muy próspero porque la isla tiene un formato, ya lo tiene el formato, que tiene un buen Feng Shui. Entonces va a crecer siempre Taiwán. Pero en el caso de una estructura, de un edificio gubernamental, el lugar donde está implantado, los edificios que tienen al lado, porque también se estudia lo que es el tigre y el dragón. El tigre, cuando está demasiado alto, del lado de la izquierda, lo que genera son agresiones. Entonces, si vos tenés más alto el tigre que el dragón, eso se ve en el contexto del barrio, ponele, en realidad siempre va a haber agresiones, de afuera o adentro. Y tenés que nivelarlo con lo que significa el dragón, que tiene que ver con el poder interno y demás. Con lo cual, ese es el primer paso. Luego, lo de adentro, la forma en que circula la energía, qué nivel de, supongamos, de elementos de agua hay, la disposición de la gente adentro, todo eso también, los colores, la iluminación, la cantidad de elementos que tienen adentro, como los diferentes elementos del agua, pero no necesariamente tiene que ser agua fluyendo, que es maravilloso si se puede, y todo eso hace a la parte interna. Por supuesto que el crecimiento personal de cada una de las personas que están ahí adentro también se mide en función de que no tengan amenazas internas como columnas, vigas, qué sé yo, tubos de luz y demás, y la disposición de cómo están sentados.
Y Patri, ¿qué sería fundamental en una ciudad, digamos, en este Feng Shui macro que habría que tener como en cuenta o prestar atención, ¿no? Yo digo, por ahí te escucha alguien ahora y dice, bueno, esto es fundamental, más allá de que vos hagas cosas dentro de algunas instituciones, ¿no? Que ya sí. Digamos, por lo que contás, lo veo altamente, no sé, por ahora difícil, ¿no?
Sí, difícil porque digamos, es un conjunto. Yo creo que es nada más que un estado de conciencia en donde yo te diría que, ¿sabes qué fue? Vamos a tirar lo ideal. Lo ideal sería que cada uno de los que trabajan en ese edificio de gobierno también tuvieran sus energías dentro de sus casas, que es de donde se...
Bueno.
Claro. Bueno, pero vamos tirando. Por ahí en algún momento esto aparece. Sí. Y entonces es maravilloso. Es un estado de conciencia de que el hábitat somos nosotros, nos pertenece, y que el hábitat te transforma también. No es lo mismo trabajar en un lugar que no tiene ventanas, que está todo cerrado, que no tiene buena iluminación, que en un lugar en donde da con buenas ventanas, con iluminación, da un jardín. ¿Entendés? Hay algo que cambia sin saber Feng Shui. Es la sensación interna de la persona y de cómo se posiciona ante determinados lugares. Es complejo decir, mira, debería hacer esto, porque tiene que ver en el cómo fluyen las energías, en los flujos energéticos, en las relaciones del yin y el yang, es como, y cómo interactúan todos los elementos. ¿Entendés? No hay una cosa general para decir, hay que estudiar como cada caso.
Bien.
Igual sería maravilloso, estoy convencida que en algún momento vamos a llegar. El planeta va a llegar a todo esto.
De todos modos, creo que los primeros pasos en esa dirección se me ocurre, ¿no? Me imagino yo, siendo presidenta de mi país, lo más probable es que haría todo eso, pero en silencio, nada de decir vamos a hacer Feng Shui con Patricia Traversa. Tomaría esa actitud, porque también hay todo un cambio que se presentan y va a haber hasta que camuflar alguna simbología para que no llame la atención, ¿no? Digo, son...
Lo que pasa
son...
es que a nivel, yo te entiendo perfectamente lo que vos decís, a nivel, a ver cómo te diría, a nivel país, yo creo que las cosas que hay que hacer, que son muy importantes en todos los países en donde viajo, miro lo mismo, es que, por ejemplo, arranquemos por el agua, qué nivel de potabilización tiene el agua, las aguas como están, que es un punto fundamental. Las aguas tienen que ver con las emociones, con todo lo ancestral, con el nivel de limpieza, te diría yo, emocional y del alma y de sentimientos. Entonces, ya haces eso y estás haciendo Feng Shui. Claro. Ya iluminás correctamente una ciudad y estás haciendo Feng Shui. Ya, ¿entendés? Es como la palabra Feng Shui lo que hace es... tiene encriptado una cantidad de reglas que las podés ejercer sin la palabra. O sea, limpiás el riachuelo y ya hicimos un 50% de Feng Shui en Buenos Aires.
Claro. Eso decía Joseph Yu, un maestro de Feng Shui que me tocó entrevistar hace unos años, y él comentaba que el día que la Argentina empezara a limpiar el riachuelo especialmente y empezar a poner energía en ese lugar, que vamos a decirlo, el Riachuelo es un lugar acá, lindísima la zona, pero altamente contaminada sus aguas, por donde lo mires. Y dijo, el día que eso lo haga este país, va a aflorar muchísima corrupción, pero va a ser la salida, dijo, va a ser como la salida de la Argentina.
Claro, perfecto.
Él sin saber, además un señor que no sabía nada de lo que pasaba en la Argentina, ¿ok? O sea... pero bueno, eso me llamó mucho la atención, es su comentario. Pero pensaba, ¿no? Tanta simbología también que a veces uno, digamos, puede hacer Feng Shui. Uno viene acá a la emisora y ve un Pacua y no se va a extrañar. El que viene acá ya sabe, pero vos vas a la casa de gobierno o vas a una escuela o vas a un coso, no vas a poner un Pacua. Y acá viene mi pregunta, Patri. Digamos, ¿cómo haces para que esos elementos estén y actúen y que... Por ahí, ¿viste? Alguno ve un Pacua y dice, uy, yo acá a mi hijo no lo traigo, o acá son medios raros, ¿me entendés? O sea, que no sean cosas que son, si bien pensadas para que sea a favor del lugar, no vaya en contra de la gente y de las distintas maneras de ver las cosas, ¿no?
Obvio. Yo tengo mucho cuidado cuando hago Feng Shui, que de hecho hago Feng Shui en las escuelas, que esto, digamos, este tipo de simbología no es ponerla, porque yo la puedo reemplazar. Yo puedo realizar, digamos, lo mismo que es esto, que es una energía yang protectora, que no me ingrese energía yin, a través de diferentes tipos de plantas, a través de luces, de iluminación, de manera permanente, ¿entendés? Que haga que El Pacua soluciona algo porque es maravilloso, porque tiene un formato energético que ya lo conocemos, que hace como una pared, trabaja de costado, trabaja, digamos, sosteniendo la energía, pero todo eso se puede realizar sin el talismán.
Okay.
Conociendo cómo funciona la energía, también se puede, porque de hecho hay mucha gente que yo voy a hacer el Feng Shui y me dice, no me pongas esas cosas, y no las pongo.
Es verdad esto, es buenísimo lo que decís, porque hay muchas que por ahí, la esposa a lo mejor quiere y sabe que si el marido lo ve, se lo va a rebotar y se lo va a volar. Sí. ¿No?
Claro, o no le gusta en el departamento que le vean afuera que tiene eso. Y bueno, y como hay ese tipo de cosas, no las utilizamos, utilizamos otros elementos.
Bien, bien. Bien, no, bueno, no sabía si eran reemplazables estas cosas, porque, digamos, sé cómo, con qué herramientas cuenta el Feng Shui para hacer una buena circulación de la energía, y a veces digo, bueno, para mí es normal, pero por ahí lo que para mí es normal, para otro no, y en una misma familia se puede dar situación, ¿no?
Totalmente. Yo creo que lo más importante es como reconocer que absolutamente todo, pero todo... lo que vos ves, cualquier imagen que vos tiene un arquetipo, ¿no? Y que tiene un código, tiene un símbolo. Entonces, que si vos pones un San Benito del lado de atrás, ese símbolo está diciendo, esta casa está protegida. Mirá. Yo puedo poner un Kalachakra tibetano y también puedo poner un símbolo chino. Pero de todas maneras, cualquiera de esos símbolos va a actuar de manera arquetípica, entre comillas, como, digamos, a ver, por un lado, con la sensación que yo le estoy poniendo, la impronta que yo le estoy poniendo, que es de protección, que esa también es muy importante, porque toda imagen tiene una información, la desprende, y esa información, como si yo te dijera, entra en nuestro campo de vida y se suma. Entonces, de hecho, vista como una energía, cualquier imagen provoca lo que provoca una música, solamente que no lo escuchás.
Claro.
Por un lado. Y por otro lado, si sabes que este es el punto más importante, cómo funciona la energía y cómo si esto es mensurable, yo puedo medir cuánto funciona esta energía yang, el flujo energético. Entonces, desde ese lugar yo puedo poner el objeto que sea teniendo estos dos condicionamientos bien en cuenta.
Bien. Patri, decime, ¿los chinos o el Feng Shui? Vamos a decir, no, poco los chinos. Vamos a decir, ¿el Feng Shui toma en cuenta los climas de la naturaleza? O sea, por ejemplo, ahora acá hubo un eclipse muy fuerte, ahora viene otro de luna, en fin. ¿Le prestan atención a ese tipo de movimientos ecológicos o no?
Yo creo que son astrológicos, y me parece que sí, porque ¿desde qué lugar? Imagínate que todo lo que tiene que ver con la astrología china trabaja con la lunar, con lo cual si hay cualquier tipo de movimiento, sí, que sea desde el punto de vista hasta luna llena, luna nueva y demás, ya directamente ya sabemos que hay una modificación. No es lo mismo una luna menguante que una luna llena. Está claro. Y que sí, por supuesto, se le presta atención. Sí, por supuesto. No, a ver, en mi caso personal, yo no estoy directamente relacionada con esas cosas de estar diciendo, bueno, hubo un eclipse o pasa tal y tal cosa. Okay. Okay, pero sí es para prestarle atención.
Bien. Patri, bueno, ahora que estás de vuelta, ¿con qué estás? ¿Estás con el curso online que ya empezaste?
No, ahora que estoy de vuelta, arranco con la carrera nuevamente en agosto.
Carrera.
La carrera de Feng Shui con decodificación ambiental, que bueno, un poco ya hablamos de todo, de qué se trata, porque fundamentalmente se trata de aprender este lenguaje espacial que tiene la casa y aprender cómo se mueven las energías y cómo la puedo intervenir para... lograr modificar todos los aspectos que traigo transgeneracionales que me impiden el crecimiento y activar aquellos que están como maravillosamente bien. Activo y ya está.
Bien, Patri, decinos, por favor, ¿cómo se hace para participar? ¿Esto hay que inscribirse? Ahora, ¿para qué fecha de agosto arrancás?
El 10 de agosto arranca la carrera, es un fin de semana por mes, son 5 meses. Si entran a la página ven todo lo que tiene que ver con la con este el temario, y se ve Feng Shui, se ve decodificación, se ve radiestesia y reprogramación cuántica. Esas son todas las los fines de semana. Y después tenemos una sala virtual por mes, y además también un Facebook privado en donde se realizan ejercicios de manera permanente.
Bien, decime, Patri, ¿solo online es esta actividad?
No, esta es presencial. Yo doy la carrera, comienza la carrera presencial un fin de semana por mes.
Bien.
Aquí en el Centro Oficial de Feng Shui Profesional, y el que no puede o está lejos y demás la puede hacer online.
¿Tenés todas las fechas ya publicadas también de todos los fines de semana? Buenísimo. Entonces damos la página web, fengshuiprofesional.com. La gente que no puede venir, ¿puede participar online también?
Claro, porque esto es así. En realidad, nosotros, el que es presencial, viene sábado y domingo.
Sí.
Y si falta alguna vez, tiene la posibilidad de hacerlo online.
Perfecto, perfecto. Bueno, manden un WhatsApp acá al más 54 911 27 62 45 37. La buscan como Patricia Traversa o Patricia Traversa Feng Shui en Facebook, en Instagram, y repito la página web, que es fengshuiprofesional.com, y arrancar con la carrera un fin de semana por mes, sábado y domingo, de Feng Shui, radiestesia y con, ¿cómo era?
Reprogramación cuántica.
Eso, reprogramación cuántica. Bueno, Patri, gracias. Bienvenida.
No, nada, un abrazo enorme.
Te esperamos. Un beso gigante.
Chao, chao.
Corte y volvemos.
On Demand. Mucho más que un podcast. Demand.com.ar